Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes 11M.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna desde la estación de Atocha. Cuando se cumplen 20 años de aquel 11 de marzo de 2004, cuando sin exagerar un pelo cambió la historia de España. Seguramente seguimos desde entonces con el pie cambiado, porque aquella matanza trajo consigo una polarización política que aún sufrimos. No se trata de dar lecciones, evidentemente, ni de aplicar aquello de después de visto todo el mundo es listo. Pero mira, de entrada personalmente me duele mucho que ni siquiera un día como hoy seamos capaces de mostrar cierta unidad, una unidad en serio. Ni siquiera Pedro Sánchez o el ministro del Interior se han dignado a aparecer en el acto de las víctimas del 11M. Bueno, al parecer no tenemos remedio, se confirma. Bueno, hoy, 20 años después, desde aquí, desde esta estación de Atocha, sí puedo sacar algunas conclusiones. Uno, el ejemplo para el mundo de aquella reacción, organización, respuesta, solidaridad, sanidad, investigación, emergencias, protección civil y Estado de Derecho. Inolvidable aquel juicio abierto al mundo. Dos, el terror yihadista tras el 11S y el 11M. 3 años antes fueron las Torres Gemelas y en 2004 Madrid. El objetivo pasó a ser y es Europa. Tres, para la yihad no hay excusas. Ni Irak entonces, ni hoy Gaza. Alguien me comentó por aquellas fechas que para el terrorismo islamista el factor tiempo no existe, saben esperar. Nuestro tiempo se mide por las siguientes elecciones, a los 4 años o a los 4 días, como aquel 11M. Pero para los yihadistas el tiempo es la eternidad, al grito de Alá es grande. Cuatro, siguen aquí. Ojo, solo en 2023 casi 90 yihadistas fueron detenidos en España. Nos acercamos a los yihadistas detenidos en España aquel 2004 del 11M. Y hoy son más jóvenes, más formados, más viajeros y con nuevas tecnologías. Y cinco, aquellas elecciones no debieron celebrarse. No fue ETA, evidentemente. Y llegó Zapatero y de ahí el cinturón sanitario que sigue abrochado y el procés, el paréntesis de los años de Rajoy y Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ya no sabe qué hacer para honrar a Zapatero. Y una doble postdata para este encendido de la linterna desde esta estación de Atocha. Lo peor, el terror yihadista vino para quedarse en Nueva York, Madrid, París, Londres, Barcelona. Y lo mejor, el honor y el servicio de tantos servidores públicos y sobre todo, la dignidad de las víctimas del terrorismo. Vamos con el resto de asuntos de este 11M. ¿Qué quieres que te diga? Solo mencionar la fecha te encoge el corazón y te pone la piel de gallina.
Expósito.
La linterna.
Este 11M es un día de recuerdo para las 193 personas asesinadas y los casi 2.000 heridos a los que el rey Felipe les ha rendido hoy un homenaje.
Todas ellas cuentan con nuestro máximo respeto y cuentan también con nuestro compromiso de seguir haciendo todo lo necesario para que se sientan reconocidas, atendidas y protegidas. Es nuestra responsabilidad, nuestra respuesta colectiva a su fortaleza y dignidad en defensa de la democracia y la libertad.
La justicia sentó en el banquillo a 29 personas y la Audiencia Nacional condenó a 21. Tres de ellos siguen todavía en prisión. Se tratan de Jamal Zugam y Otman El Ghanaoui, considerados autores materiales de los atentados. También el minero asturiano Emilio Suárez Tasorras como cooperador necesario. Al frente de aquel tribunal estuvo el juez Javier Gómez Bermúdez, que hoy ha contado en COPE sus recuerdos.
Yo no olvidaré jamás lo que supuso para mí esa prisión. Personal y profesionalmente es único. Hicimos un trabajo digno, que estuvimos a la altura de lo que se podía esperar de 3 seres humanos que son jueces, pero que no dejan de ser seres humanos. Ningún delito, ni un robo, ni una violación, ni una falsificación, se sabe absolutamente todo lo que te decía. Que aquí sabemos prácticamente todo. Y cuando digo prácticamente todo, me refiero a un porcentaje muy alto, del 95-98% seguro.
En COPE también hemos escuchado el testimonio de Alberto Ruiz Gallardón, por aquel entonces el alcalde de Madrid, y le ha contado a Herrera que jamás olvidará ese día.
Lo que no había visto nunca es morir directamente a la gente, que es lo que presencié el 11 de marzo en Atocha. Vi a los sanitarios del SAMUR actuando con una profesionalidad y también con una humanidad extraordinaria, salvando vidas o desesperados cuando veían que no podían estabilizar al herido, que se les iba la vida.
A lo largo de esta linterna vamos a seguir escuchando testimonios de los protagonistas de aquellos días y vamos a analizar con los expertos lo que hemos aprendido de aquella matanza. En fin, la jornada tiene otras noticias. La vida sigue como las primeras declaraciones de Koldo García a un medio de comunicación tras su detención, su testificación en el juzgado. En una entrevista en OK Diario ha negado los hechos, ha dicho que no tiene ninguna manta de la que tirar y ha defendido, y como lo ha hecho, a quien fuera su jefe, José Luis Ábalos.
Injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que es un hombre el cual creo que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España. Ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es una de las mejores políticos que tiene España.
Por cierto, el miércoles el Parlamento Europeo debatirá sobre el caso Koldo a instancias del PP. Hoy los populares han presentado una denuncia ante la Fiscalía Europea, ante la Oficina contra el Fraude. Cuca Gamarra dice que quieren llegar hasta el final.
El Partido Socialista cierra filas con opacidad y pasa al contraataque, pero no asume ninguna responsabilidad ni da ninguna respuesta a muchísimas de las preguntas que siguen a día de hoy sin responderse y que cada día afectan a más ministerios, como vamos conociendo.
Por lo demás, el día nos deja dos accidentes de autobús, uno en Cornellá, Barcelona, 14 personas heridas, una de ellas en estado crítico y otra grave al precipitarse en un autobús de línea en unas obras de un aparcamiento. El segundo ha tenido lugar en Palma. Hay 7 heridos graves y 17 leves. Eran jubilados que estaban en una excursión del IMSERSO. Alejandro Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ascienden a 24 los heridos en el accidente del autobús del IMSERSO, 7 de ellos en estado grave, pero en ningún caso su vida corre peligro. Es el balance actual del suceso que ha tenido lugar esta mañana en Mallorca, concretamente en la carretera de San Llorenç a Son Servera. Los turistas procedentes de Castilla y León, Galicia, Aragón y Canarias se dirigían en autobús a las cuevas del Drac. En cuanto a la investigación del suceso que la está llevando a cabo la Guardia Civil, todo apunta a que se debe a un fallo mecánico después de que el conductor haya dado negativo tanto en las pruebas de alcohol como de drogas. Por su parte, los servicios de emergencia han habilitado el teléfono 900-712-112 para atender a las familias de los afectados.
Y termino en Estados Unidos, donde, como se esperaba, la gala de los Oscar ha confirmado a Oppenheimer como la gran vencedora de este año. No hubo suerte para los candidatos españoles, ni La Sociedad de la Nieve ni Robot Dreams lograron estatuilla alguna. Bueno, otra vez será. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. 7 Oscars, entre ellos los más importantes. Oppenheimer, la película triunfadora en la gala de la 96 edición de los premios de Hollywood. Mejor película, mejor director y mejor actor para el irlandés Cillian Murphy, que agradecía así su premio. Hemos hecho una película sobre el hombre que creó la bomba atómica, decía Murphy. Para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Oppenheimer. Por eso quiero dedicar este premio a todos los que luchan por la paz. Pobres Criaturas fue la segunda película más premiada, con 4 Oscars, el más destacado, el de mejor actriz para Emma Stone, que se lo arrebató a la favorita, a Lily Gladstone, la protagonista de Los Asesinos de la Luna. Tan solo un Oscar para Barbie, el de mejor canción, y sin suerte para las películas españolas, sin premios para La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Y ¿Qué estábamos haciendo cuando estallaron los trenes el 11 de marzo? Seguro que tus oyentes, Ángel, se lo habrán preguntado esta mañana. Yo trabajaba en ABC, donde al cabo de unos años llegarías tú a dirigirme, y ese día iba a hacer una entrevista a un ministro y me llamaron de su secretaría a las 8 de la mañana para decirme que la posponíamos. Corrí a la redacción y te contaré que de camino al periódico las caras con las que me crucé solo las volví a ver 16 años después, en marzo de 2020, con la pandemia. En Madrid el duelo era tan perceptible que casi era físico, se podía tocar. Luego vendrían los sudarios blancos de IFEMA y aquello que vi jamás lo olvidaré. Tampoco los ojos vidriosos del entonces alcalde Gallardón y del concejal Pedro Calvo, pero más allá de la periodista estaba la ciudadana que sintió vergüenza y pena de cómo se fracturó el país, de cómo el Partido Socialista incluso llegó a culpar al gobierno de los 192 muertos. Un gobierno que lo hizo rematadamente mal, pero una oposición que solo persiguió el provecho electoral. Pero 20 años después, y más allá de esa política, me sigue atormentando esa mirada perdida, esa ausencia irreparable de aquel padre en el pabellón 6 de IFEMA.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, otra semana Champions. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Depósito. Semana clave tanto para el FC Barcelona como para el Atlético de Madrid. Mañana juega el Barça frente al Nápoles. Recupera Araújo, las bajas de Johnny y de Pedri son claves en el intento de Xavi de pasar a la siguiente ronda. Incluso se apunta que si el actual entrenador del Barça no consiguiera clasificarse, ojito que podría dar por terminado su acuerdo con el equipo blaugrana. Y el miércoles juega el Atlético de Madrid frente al líder de Italia, el Inter, con la noticia buena para los colchoneros de la recuperación de Griezmann. Aparte de todo esto, vamos a dar un repaso a casos muy especiales. Por ejemplo, el de Vinicius. Ayer volvió a marcar y volvió a tener jaleo, en esta ocasión con Mingueza. El de Chimi Ávila, que viene a ser el Vinicius del Betis. Ayer volvió a hacer un buen partido y volvió a ser expulsado. Y por último, el jaleo que tenemos con Brahim, que ya ha anunciado que se va con Marruecos, y hoy Luis de la Fuente le ha dicho que se vaya donde quiera, pero que no puede presionar a un seleccionador intentando casi coaccionarle a la hora de decir o me convocas o me voy con Marruecos. Habrá que esperar a ver en qué acaba toda esta historia. Te lo cuento a las 8:30.
Hasta luego, Lama.
Hasta luego.
Minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielo nuboso, aunque no se esperan lluvias. Las temperaturas, eso sí, van a bajar hasta una mínima de 4 grados para esta noche. En cuanto al tráfico, dos accidentes en la M40 ahora mismo, uno en Artaleza, dirección A2, y otro en los túneles del Pardo, dirección A6. Hay complicación también en varios puntos de las carreteras madrileñas, en la entrada en la A1 por Las Tablas, en la A4 por Butarque, también en Pinto, en la salida de la A2 de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. También retenciones en la A6 en Aravaca y en dos puntos de la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde en ambos sentidos. A esta hora, por cierto, está teniendo lugar el homenaje a las víctimas del 11M en la estación de cercanías del Pozo, un acto que pone el broche final a esta jornada de recuerdo cuando se cumplen 20 años de estos terribles atentados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Espósito.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. ¿Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los protagonistas de la actualidad...
Y además ha estado en el ojo de la actualidad, trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara porque le dijeron hola señor y es cuando le dispararon?
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquel juicio de los atentados del 11M estuvo lleno de especulaciones, rumores, teorías. La realidad es que tras 57 sesiones absolutamente abiertas, los jueces dictaron que el mayor atentado de la historia de España había sido perpetrado por terroristas yihadistas, que no había habido interferencia de ETA. Luis de la Corte, ha estudiado y ha escrito muchos años de aquel asunto. Digamos que se ha dedicado en cuerpo y alma a la labor de investigar y divulgar sobre el fenómeno terrorista. Ha logrado ser un referente en materia tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en seguridad internacional. Luis, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si tuviéramos que simplificar... Ya sabes que los periodistas somos campeones del mundo en eso. La lección aprendida, ¿cuál sería?
La lección aprendida, hay varias, pero dos importantes. Uh-huh. Una, ni España ni ningún otro país europeo ha estado ni está completamente a salvo, por desgracia, de la amenaza yihadista. Y dos, los atentados terroristas pueden causar el mayor daño posible a una sociedad cuando, además de ser masivos, como ocurrió en el 11M, generan división social, como también, por desgracia, produjo el 11M a consecuencia, en buena medida, de su gestión.
Si preguntamos por la calle, ¿cuántos españoles se acuerdan de ETA? ¿O cuántos españoles se acuerdan del 11M? Me temo que nos íbamos a llevar una desagradable sorpresa. ¿Hemos fallado también aquí en la pedagogía y en la concienciación, Luis?
Sí, yo creo que, por desgracia, hemos fallado en esto. Aunque hay esfuerzos loables e importantes por crear conciencia y recuerdo objetivo del problema, quiero mencionar al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que están haciendo todo lo posible por ello. Pero es muy difícil crear una memoria fiel a los hechos cuando el terrorismo se convierte en arma arrojadiza política. Claro. Por desgracia, eso ocurrió con el 11M.
Podríamos decir, sin exagerar, que tras Nueva York, Madrid, más lo que vino después, cambió. Tras el 11M, Madrid cambió la historia de España y, por lo tanto, de Europa.
Sí, sí, por supuesto. La cambió en muchos sentidos. El más evidente, el más inmediato, naturalmente, fue en sus políticas, en las políticas europeas de seguridad. Hay un hecho muy relevante sobre el que no se llama la atención muchas veces, y es que la Unión Europea no diseñó una estrategia antiterrorista conjunta para los Estados miembros hasta que no se produjeron los atentados de Madrid de 2004 y los de Londres de 2005. De hecho, la primera estrategia europea antiterrorista es de finales del año 2005.
Fíjate, luego vino Bataclan, Niza, sí. Bruselas, Berlín, mira, y lo que, por Dios, que Dios me perdone, lo que solamente nos queda. Esa es otra.